Flores de Moore es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua?
Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Miradito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1:02 p.m. con 2 minutos y tranquilos que ya es miércoles 22 de mayo del 2024, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora. Les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos. Hoy es miércoles en la mesa de los niños, así es que después de la 1:30 está prohibidísimo cambiarle para que se rían con nosotros de lo que está pasando en la política nacional, pero también, por supuesto, vamos a hablar de derechos humanos, específicamente de las agresiones que sufren las mujeres activistas y periodistas en este país y la persecución de parte del Estado. Ay, se me perdió la escaleta, pero por supuesto las recomendaciones de Mau Nava y... Ah, y nos vamos a enlazar hasta el Harp Elú, ya les diré por qué. Pero Tania, ¿cómo estás?
Hola Rox, bien, bien, ¿y tú?
Aquí tratando de encontrar la escaleta, chica, pero ¿qué tal? Nos vas a contar qué está pasando en el mundo y en el país, venga.
Hoy.
El INE reportó una gran falta de personal y funcionarios de casilla para las elecciones. A pesar de haber entregado nombramientos al 97% de los funcionarios, tuvieron que sustituir a 578.952 personas que en un principio habían aceptado participar, pero al final se arrepintieron. Las ciudades donde han habido más complicaciones para integrar las casillas, contratar supervisores y capacitadores electorales son Cancún, Tijuana, Ciudad Juárez y Mexicali. Aparte de esta falta de personal, han tenido que quitar cargos a quienes militan activamente en partidos políticos. Para resolver esto, se intentarán suplir los cargos con funcionarios, empleados y técnicos del INE que estén disponibles el día de la elección. Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, anunció la celebración de elecciones generales anticipadas para el jueves 4 de julio. Las próximas 6 semanas comenzarán las campañas entre el Partido Conservador de Sunak y el Partido Laborista liderado por Keir Starmer. El ganador deberá conseguir 326 de los 650 distritos electorales.
Muchísimas gracias, Tania Villacampa. Te escuchamos mañana, ¿no? El viernes.
Al ratito.
Ay, al ratito.
Al ratito.
Así es cierto, con la agenda de política todavía de las candidatas de la ciudad, de la candidata de la Ciudad de México. Gracias.
Claro, no hay de qué.
Oigan, en temas menos agradables y dolorosos y temas que tendríamos que estar volteando a ver casi que cada emisión, vamos a hablar de la persecución a mujeres activistas y periodistas en este país. Venga.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Y ya estoy viendo a Edith Olivares Ferreto, que ya saben que me encanta recibir en esta cabina virtual, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, porque ayer Edith presentaron, además en casa, el informe Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México. ¿Cómo estás? Bienvenida como siempre.
Muy buenos días, muy, si todavía no, tardes ya, Rox.
Tardes, en algún lugar del mundo serán días.
En algún mundo. Exacto, algún lugar del mundo será días, sí. Bueno, primero a mí también me encanta venir a este espacio, así que gracias también a toda la audiencia de la Ibero. Y en efecto, el día de ayer presentamos un informe que se llama Perseguidas, y primero quisiera agradecer el espacio del SEX de la Ibero, un espacio muy apropiado para presentarlo, porque estábamos rodeadas de imágenes y de pues mucho pensamiento crítico, que ha sido justo el motivo por el que estas tres defensoras de derechos humanos están siendo perseguidas.
Completamente, un espacio bien padre si ustedes tienen ahí la oportunidad de visitarlo, porque las puertas están abiertas. Edith, hablaron entonces de lo que ha ocurrido con Ana Lorena Delgadillo, a quien también le mandamos un abrazo, con Marcela Turati, que apreciamos por supuesto muchísimo, y Mercedes Oretti, nada más por hacer una investigación y denunciar, pues.
Sí, fíjate, Rox, que es un caso como muy complejo, pero que a la vez cuando uno lo explica es como muy desafiante pensar que estas tres mujeres, que ayer lo decía Marcela en la conferencia, deberían estar del otro lado de la conferencia, normalmente están del otro lado. Y ahora les ha tocado, el Estado las ha puesto en este literal banquillo de los acusados. Y lo que sucedió es que Marcela Turati, que es una reconocida periodista, Mercedes Doretti, que es la directora general del equipo argentino de investigación forense, un equipo que le ha dado al mundo, no solo a México, sino al mundo, mecanismos para identificar y localizar a personas desaparecidas. Ella y Ana Lorena Delgadillo, que es la directora, era en ese momento la directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y que en esa calidad acompaña a gran cantidad de colectivos de personas desaparecidas, especialmente migrantes. Ellas tres están trabajando, ni siquiera estaban trabajando juntas, sino por diferentes medios, en el establecimiento de la masacre de San Fernando. Recordaremos, fue una horrorosa masacre en que primero se descubrió a 72 cuerpos de migrantes y luego han habido el descubrimiento de dos fosas clandestinas. Ellas empiezan a hacer investigación, una como periodista, otra acompaña el caso jurídicamente, y otra pues se le pide al equipo argentino que haga la identificación de los cuerpos. Y como la Fundación para la Justicia acompaña jurídicamente el caso, pues obviamente tiene acceso a las carpetas de investigación.
Claro.
Y pues, oh sorpresa, se dan cuenta que uno de los tomos de las carpetas, en vez de estar dedicado a investigar quiénes cometieron la masacre, cómo es que se cometió la masacre, por qué hay personas o quiénes en este país están desapareciendo migrantes, se encuentra que en el tomo 221 las están investigando a ellas.
Sí.
Están investigándolas a ellas y están investigándola por delincuencia organizada, secuestro, y no han sido ellas notificadas. Se investigaron, se intervinieron sus teléfonos, sus comunicaciones telefónicas sin autorización judicial, y ellas se dan cuenta básicamente por una casualidad. Y lo peor, Rox, es que eso sucedió en 2016, estamos en 2024, y la carpeta no está cerrada. Es decir, la carpeta no solo está abierta, sino que el año pasado hubo diligencias en la carpeta. Es decir, que ellas continúan con una amenaza de que en cualquier momento se puede abrir, emitir una orden de aprehensión, y ellas podrían ser privadas de la ley.
Y entonces, Edith, estos tres casos son relevantes, evidentemente, por todo lo que ya nos narras, ¿no? Más bien, ellas lo único que intentaban es buscar justicia, pero también es un poco el reflejo de lo que ocurre a quienes hacen activismo, a quienes están al pie del cañón con los defensores de los derechos humanos, y peor aún, quienes son periodistas, ¿no? Se vuelve un reflejo de todo lo que vivimos y se ha denunciado a lo largo de tantos años.
Sí, bueno, estas tres personas están en un alto riesgo, pero como ellas mismas decían, el riesgo mayor es lo que ellas representan. ¿Por qué el Estado mexicano desvía recursos? Porque así hay que decirlo, Rox, desvía recursos para investigar a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, en vez de dedicar esos recursos, primero esclarecer esa masacre, la de San Fernando y muchas otras que existen impunes en el país. Aquí hay una auténtica acción de desviación de recursos, y además de amedrentamiento a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y en ese punto creo que hay que hacer conciencia, Rox, de que no solamente ellas podrían ser privadas de la libertad y de los daños que ellas han vivido, por ejemplo, de carácter emocional. Imagínate lo que es pensar que hace 4 años intervinieron todas sus comunicaciones. No sabes ni siquiera quién llamaste hace 4 años, ¿no? Cuando ellas lo descubrieron, pero además pensar que esto se enmarca en un uso indebido del sistema penal que hace el Estado mexicano contra ciertos objetivos particulares. Ayer justo recordamos, Marcela Terratti también fue pinchada por Pegasus, un malware que ha sido utilizado más para espiar a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas y a las personas que el gobierno considera que son de la oposición, en vez de ser utilizado para investigar a la delincuencia organizada. De manera que cuando estos hechos suceden, nos están poniendo en riesgo a todas las personas, a todas las que estábamos ayer ahí, que éramos de organizaciones, periodistas y peritos forenses, que no es menor, pero además a todas las personas que de alguna manera nos hemos visto beneficiadas por la labor que hacen estas organizaciones. Yes,
no me acuerdo si ayer en la presentación fue Marcela, pero creo que sí, que decía, es que nos están poniendo, o sea, además de todas las violaciones de derechos humanos que estamos sufriendo, nos están poniendo al mismo nivel que los grupos del crimen organizado, ¿no? Entonces, imagínate lo grave, pues, de estas acusaciones, que además la siguiente pregunta es, y ya hablaremos también con Ana Lorena el viernes, pero la siguiente pregunta es, ellas nunca fueron notificadas, ¿no?
Nunca fueron notificadas, ellas no han sido notificadas, no hay una, no fueron, y yo enfatizo mucho en eso, ellas no fueron notificadas y se enteraron por casualidad. Uh-huh. Y cuando es casualidad es porque ellas tienen acceso a la carpeta, pudieron no saber nunca. Sí. Y por eso una de las exigencias es el tomo 221 tiene que desaparecer, o sea, tiene que desaparecer, tienen que quitarlo de esa averiguación previa, porque ellas no tienen por qué ser investigadas. Han sido muy claras y Amnistía Internacional también lo pudo corroborar. No hay ninguna evidencia de que ellas hayan cometido ningún delito y mucho menos un delito como secuestro o delincuencia organizada. Pero además la carpeta sigue abierta, entonces uh-huh. Por eso es que la petición en este momento, y invito también a la audiencia que se sume, estamos emitiendo una acción urgente para exigirle al Fiscal General de la República que cierre ya la carpeta de investigación. Porque desde ese momento ellas han vivido con la angustia en que en cualquier momento se emite una orden de protección, claro, y pueden perder la libertad, ¿no? Y además, quiero subrayar otra cosa, tampoco hay ninguna autorización judicial que permitiera que sus teléfonos fueran intervenidos. Uh-huh. Esa intervención fue absolutamente ilegal. Uh-huh. Y no es casualidad que sea ilegal, porque como no hay, no han sido notificadas ni están imputadas por un delito, ninguna autoridad podría haber emitido una autorización, y entonces personal de la CEIDO sin autorización judicial, absolutamente de manera ilegal, intervino las comunicaciones de estas tres defensoras de derechos.
Sí, y también entonces queda la duda, ¿no? ¿Cuántos de allá afuera, cuántos de nosotros estamos siendo investigados por seguir alguna investigación, por la nota, por acompañar a las víctimas, ¿no? Y bueno, se vuelve una cosa de mucho pánico y paranoia, Edith, y bien importante lo que mencionaban y el informe que presentaron ayer. Te cuento que Ana Lorena estará con nosotros el viernes, así es que ahí cerraremos también un poco, digamos, este círculo. Edith, muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Rox. Yo de veras invito a tu audiencia a descargar el informe. Está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Ayer decíamos, la única manera de parar esto es mostrar a la autoridad que nosotras somos más. Claro. Y hay que exigir a la autoridad que cierre esa carta. Muchísimas gracias, Rox.
Muchas gracias, Edith. Edith Olivares Ferreto es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, sobre el informe que, como bien dice, está libre para que ustedes lo lean y lo descarguen, Perseguidas, criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México. Oigan, ¿y qué pasó en el debate? ¿Lo vieron? Venga.
Ellas en las urnas.
Gracias, hasta luego.
Ya está por acá nuestra querida Liz, que adelantamos tantito su sección. Edith Ortiz Acevedo, periodista feminista e integrante de Ellas en las Urnas. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Rox, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Igualmente, muy bien. Oye, una vez más, un poco lo que nos temíamos la semana pasada, tú y yo expresábamos nuestro deseo porque pues hubiera un posicionamiento genuino, ¿no?, en materia de feminismo, en materia de derechos de las mujeres, también en materia de violencia de género, y pues nos quedó a deber. ¿Qué vieron ustedes?
Sí, Rox, me parece que los tres ejercicios electorales que donde pudimos escucharlas, las escuchamos a ellas, pues me parece que nos quedaron a deber en la agenda. Me parece que hay un desconocimiento del tema de violencias en contra de mujeres y cómo opera toda esta red ya establecida desde hace 30 años, donde fuimos construyendo y aprendiendo, sobre todo a partir de la documentación de casos de violencia en contra de mujeres, sí, en el caso de Ciudad Juárez, y a partir de aquello que nos legó el caso de Campo Algodonero y la sentencia de la Corte Interamericana, pues fuimos construyendo todo un legado a lo largo de las tres décadas anteriores. Y todo eso me parece que no ha aparecido dentro de las agendas de las de las aspirantes a la presidencia de México, y lo digo porque ellas son las punteras, ellas son las que van adelante y que tienen gran viabilidad de lograr esta presidencia. Entonces, por un lado, tengo mucha emoción como periodista, como mujer, documentando lo que nos está pasando, porque es histórico, nunca en nuestra historia nos había sucedido. Después de 200 años de creada el Estado-Nación, pues es la primera vez que tenemos a una mujer con viabilidad de representación en el Poder Ejecutivo, nada más y nada menos. Y eso es muy emocionante. Pero por otro lado, me encuentro con esta circunstancia al hacer el análisis, y sabemos que el camino no será fácil. En el caso de que llegue cualquiera de ellas, no será fácil, pero de que la resistencia sigue y que las agendas siguen per se, ahí están y seguirán fluyendo, porque los derechos, pues, son progresivos.
Completamente. Es bien importante lo que dices y resaltar, que creo que lo hemos hecho cada semana, ¿no? Resaltar la importancia, pues, de que sea una mujer la que llegue al poder, y como todo, en efecto, ¿no? Como que todo lo que implica y todo lo que se acumula, no solo a nivel federal, sino a nivel Congreso, a nivel Ciudad de México y demás. Por ahí, no sé si vieron entonces el tema de políticas de cuidado, pues, y un poco decía Maynes, es que solamente yo hablé de feminismo, ¿no? Y bueno, ahí se vuelve medio complicado también el discurso.
Sí, mira, me parece que no hubo profundidad. A lo que me refiero es, por ejemplo, cuando Xóchitl Gálvez arranca su campaña precisamente en Zacatecas, y se reúne, de hecho, en el inicio, en el arranque, que lo hace a ras de tierra, y lo hace ahí con ellas, con Madres Buscadoras, me parece que termina de no trascender en la propuesta, porque no queremos solamente que se reúnan. Siempre ha manifestado a lo largo de la campaña: yo sí me reuniré con las Madres Buscadoras, yo sí me reuniré con ellas. Bien, pero el fondo no es que te reúnas con ellas, sino para qué te vas a reunir con ellas. Y nunca salió esa propuesta. Entonces, me parece que se quedaban en la superficialidad. Hoy publicábamos una información de la Red Nacional de Refugios, donde ellas dicen efectivamente que ninguna de las dos candidatas conoce la contundencia y el ejercicio de la Red Nacional de Refugios y lo que significa para las mujeres en este país. Es decir, ante las estadísticas que tenemos de 7 de cada 10 mujeres han sufrido alguna situación de violencia en este país, la Red Nacional de Refugios se ha convertido en un remanso de paz, de tranquilidad y sobre todo de sobrevivencia para las mujeres, y no solamente para ellas, para sus hijas, para sus hijos, porque las apoyan en ese sentido. Entonces, ellas decían en esta información de la Red Nacional de Refugios, pues, Claudia Sheinbaum ha manifestado, bueno, es que las mujeres tendrían que quedarse en casa y el agresor salir de casa. Pero esa es una exposición muy grande, es un desconocimiento, porque sin duda vulnera a las mujeres, incluso después de la denuncia del agresor, las tiene identificadas, saben dónde están, en fin, que hay que trabajar en serio el tema de violencias, y nos parece que, por lo menos en el ejercicio electoral, claro, democrático de los debates, pues careció de esa circunstancia. Claro. Tendríamos que conocer, yo creo que no es posible en un debate conocer a profundidad, pero sí con algunas frases contundentes, saber que conocen la problemática en general y que pudieran resolverla y que tuvieran presencia las agendas de las mujeres en sus proyectos de nación tal cual, que es absolutamente necesario, y yo no lo vi reflejado, desafortunadamente. Entonces, estamos en este claroscuros, en una parte festejando la historia que estamos viviendo, y la otra, esto, la falta de contundencia, porque además tenían ahí, y lo hemos dicho, Rox, en las semanas anteriores, desaprovecharon la importancia, somos mayoría en el padrón electoral las mujeres, y tenían ahí una contundencia enorme para poder hablarnos, dirigirnos, y además una manera distinta de hacer política. Y yo no la vi, yo no vi una manera distinta de hacer política en ellas. No encontré esa innovación que yo he estado buscando.
Exacto.
Y ojalá se vaya para los equipos de comunicación, porque sin duda es muy difícil que pueda emerger la personalidad de cada una de ellas ante estos grupos tan grandes que las rodean de marketing político, de los mismos políticos, de mismos candidatos, de líderes, de partidos, en fin. Y emerger de todo eso, sin duda, es muy complejo, me queda claro. Pero yo abonaría que la que se quede, que ya estamos a muy pocos días, que pueda emerger de toda esa, de ese grupo, sobre todo de hombres, que las rodean, y que puedan traer a la mesa estas consideraciones, que escuchen la voz de organizaciones civiles, porque son finalmente las que están haciendo el trabajo del Estado, ¿no? Lo que no ha realizado el Estado son ellas, entonces que las puedan escuchar y que puedan reunirse con las protagonistas de la historia, que sin duda, pues, Madres Buscadoras son una de ellas, pero que llevan otras tantas, como Madres Víctimas de Feminicidio, 30 años en la lucha.
De acuerdo, completamente, Liz. Pues a ver cómo nos va la próxima semana ya en los cierres de campaña y a ver qué nos espera en las elecciones, Liz, pero como siempre estaremos bien pendientes de ustedes y de su análisis.
Claro que sí, Rox, muchas gracias, ya muy pocos días, muy emocionadas, y bueno, pues ya nos estaremos platicando cómo vienen los cierres de campaña, porque ya prácticamente ya es lo último.
Exactamente, Liz, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo miércoles.
No, de qué, hasta luego.
Ustedes pueden escuchar ellas en las urnas todos los lunes y a Lisbeth Ortiz todos los miércoles con un poco de lo que platiquen en esa mesa de puras respetables. Oigan, está saliendo ya del Parque de la Bombilla la manifestación de estudiantes de la UNAM hacia Rectoría en protesta por lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina, por si andan por ahí también y por si querían saber, ya les conté. Ya regresaste, Tania, vamos con la cortinilla.
Casilla para llevar.
¿Qué hizo Clara Brugada, candidata a la Ciudad de México?
¿Qué no hizo? Pues mira, tuvo varias reuniones y aquí quiero destacar algunas frases que se me hicieron un poco chistosas.
A ver.
La primera fue en una asamblea que habló sobre temas de la energía y anunció que va a dar un borrón y cuenta nueva para terminar con los cobros excesivos por el suministro eléctrico, porque la energía eléctrica y su consumo deben de ser un derecho humano. Pero también en otro encuentro, que fue el encuentro Impulse en el marco del Día Internacional contra la LGBTQ más fobias, aparte de asegurar que el próximo gobierno va a apoyar a la comunidad creando políticas públicas que garanticen sus derechos humanos, en una entrevista posterior creo que se aprovechó justo como del marco de ese día, y refiriéndose a la movilización de la Marea Rosa, porque bueno, esto fue el 17
el viernes, y la Marea Rosa, la justo, marcha fue el domingo, ¿no?
Fue unos días antes, pero aprovechándose de ese marco, y se me hizo un poco peculiar que usara esto, pero dijo que por fin salieron del closet,
no.
Hablando de aquellos que organizan la Marea Rosa, y que siempre dijeron que no era una movilización del PRIAN RD, sino que era de la ciudadanía, de la sociedad civil, y hoy queda muy claro que en realidad es una movilización de ellos, un cierre de campaña, pero que están en todo su derecho de manifestarse como cualquier otro grupo. Pero no sé, se me hizo un poco cuestionable el utilizar sí, la frase por fin salieron de closet, y más como en ese día, ¿no?
Claro.
Bueno, también en una asamblea que hizo junto con Claudia Sheinbaum en la Magdalena Contreras, recordó que en el país existen varios programas sociales, entonces le pidió a los vecinos comparar los proyectos, no dejar que compren su voto, y dijo, miren lo que ya hay y lo que va a haber, no vamos a cambiar oro por cuentas de vidrio.
¡Órale!
Sí, se saca buenas frases a veces.
Creo que hoy va a estar en la explanada de la Benito Juárez.
Sí.
Ah.
Sí, justo con Claudia también.
Exacto.
En un meeting.
A ver cómo le va en una alcaldía que por durante años ha sido panista, ¿no?
Sí, sí, sí. Va a estar interesante todo eso.
Perfecto, Tania. La próxima semana el cierre de campaña.
Ahí estaremos.
Ya nos irás.
Para reportear.
Muchas gracias, Tania Villacampa. Oigan, es miércoles y saben que nos encanta cerrar con las recomendaciones de Mau Nava para el fin de semana, pero tuvimos que adelantarle la jugada y ya está Mau Nava, venga.
En corto por la Ciudad de México.
Y jaja para ti, Mau Nava, porque no tengo tanta hambre como si fueran las 10 para las 2 de la tarde, así es que venga.
Mi querida Rox, pues siempre es un gusto, y les cuento, esta semana hay mucho que hacer y la mayoría de las cosas ya saben gratis en esta bella ciudad. Para empezar, el Munal estrena una exposición dedicada a ángeles y demonios, así que vámonos hasta el mismito cielo con estas obras y representaciones que siempre son muy interesantes. Ya saben que los domingos pues es gratis, pueden ir a verla a partir de hoy. ¿Qué más hay por hacer este fin de semana en la ciudad? Les recomiendo la celebración con ska, rock y blues del Centro Cultural José Martí, ya saben, este que está al lado del Laboratorio de la Meda y enfrente del Tianguis de Juguetes. Este fin de semana va a haber un conciertazo de estos tres géneros a partir de las 12 y hasta las 3, pero si eso no les resulta interesante, ¿qué les parece ahí la reminiscencia de el Star Wars Day? Váyanse al Faro de Azcapotzalco saliendo del Metro Rosario, peleas con sable de luz, proyección del primer episodio vintage, venta de mercancía y hasta la voz de doblaje original del famosísimo C-3PO y Boba Fett va a andar por ahí en el Faro, también es este fin de semana. Y yo sé que no tienes hambre, que es mitad de semana, pero ¿qué te parece pancito, café y vinilos? Tiene un plan muy ganador, ¿a poco no? Arranquen siempre sus mañanas con un latte, escuchen algo bonito, yo les recomiendo el pan francés o el coffin de guayaba, que está delicioso, y pues de ahí nos vamos caminando para el Parque Lincoln. Si tienes un poquito más de hambre, que ya debería de ser ustedes, la hamburguesa Smash es una muy buena opción con una kombucha de jengibre. ¿Dónde está Bandido? En Emilio Castelar número 208, en Polanco. La semana que viene, mi querida, tengo un especial para ti de cosas muy frescas, dulces y deliciosas, que sé que te van a gustar. ¿Qué te parece?
Sí, me emociona muchísimo, querido Mau. Y también para todo público, yo creo, ¿no? Hoy la agenda estuvo bastante variadilla para también todos los gustos. ¿Dónde te podemos encontrar?
Ya saben que siempre estoy en todos lados como @esmaunava, maurimiao, mejor conocido. Ustedes pregunten, digan, escuchamos en Tengo Otros Datos. ¿Quiere probar Po? ¿Quiere ir al mirador secreto de Tlatelolco? ¿Quiere ver la exposición secreta de Harry Potter? Escríbanme y con gusto les doy más planes personalizados.
Perfecto, Mau. Muchísimas gracias y te escuchamos el próximo miércoles.
El próximo miércoles. Como saben, Tengo Otros Datos. Es el mejor programa de la barra de Ibero hasta en época electoral. Abrazo a todos.
Muchísimas gracias a Mau Nava. Ya lo saben, el próximo miércoles más recomendaciones. Y es la 1:30 p.m. ¿Qué tal? Qué puntual. Y Paco, si no te apuras, ya no vas a hacer nada puntual. Nos vamos al único corte de este programa y regresamos a la mesa de los niños.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Bienvenidos de vuelta a Tengo Otros Datos. Es la 1:33 p.m, casi 34 min. Ya sé que normalmente regresamos de lleno a la mesa de los niños, pero uno de nuestros invitados está subiendo las escaleras en estos momentos, así es que vamos a fingir que tenemos mucho tiempo más y que no pasa absolutamente nada. Y vamos con el tercer nominado de la semana para el personaje al que le faltó tantita madre.
Le hizo falta tantita madre.
Imagínense que es temporada electoral, que viven en el Estado de México y que están viendo opciones para votar por quién va a ser su presidente o presidenta municipal. Imagínense que están muy bien en su casa y de pronto agarran su celular, ven su celular y se encuentran con el video de una de las candidatas de ese municipio, que se llama Evelyn Mayen, candidata del PAN, bebiendo, que en general pues cada quien puede tomar lo que se le dé la gana, no pasa nada, ¿no? El tema pues sí es ya cuando eres una figura política, pero todavía peor cuando en ese video se te ve pues disparando un arma del ejército mexicano, en específico un fusil semiautomático AR-15, y por eso es que este es el personaje al que le faltó tantita madre esta semana. Y en otros temas, ya casi es la hora de la comida y la mesa de los niños ya está puesta. Mientras elegimos la silla del color que más nos gusta, la Virgencita es embarrada en el lodo político, la Suprema Corte enfrenta una crisis otra vez y envidiamos el poder adquisitivo de Samuel García, ¿sí o no? En la mesa de patitas de colores de hoy están respirando, no pasa nada. Diego Crespi, estudiante de Derecho y Ciencia Política en el ITAM. Bienvenido, Diego.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y por recibirme el día de hoy.
No pasa nada. Gracias a ti por venir hasta acá. También está Fernando Sekeli, que seguro conocen muy bien porque le han visto la cara muchísimas veces. Y es de Política Salvaje. Fer, gracias por sumarte a esta mesa de los niños.
Hola, Roxana. Hola, Diego. Gracias a ustedes por invitarme.
Y esta vez, Natalia Mandujano, representando a Te Lo Cuento. ¿Cómo ven ese chisme? Bienvenida, Natalia.
Me siento un poquito, no sé, extraña estando aquí en un espacio no musical. Siento que me estoy metiendo en un lugar que no me pertenece.
Peligrosos, terrenos del chisme, se le dice. Natalia, ¿qué opinas de las cenas de Navidad?
De las cenas de Navidad hay que estar con cuidado, hay que andárselas con cuidado. Uno nunca sabe qué tío se va a poner mal, tu primo qué te va a decir. Está peligroso, pero hay maneras de llevar la fiesta en paz, pero no siempre
gustan?
Se da. No soy la más ávida fanática. Creo que con los años me voy llevando cada vez mejor con mis tíos que antes veía como los señores. Entonces vamos mejorando.
Yo la verdad es que no soy fan de las cenas familiares, pero de las de mis amigos sí.
Ah, claro.
Esa sí me gusta.
Es así.
Excepto cuando es Norma Piña, yo creo. Fer, ¿viste How I Met Your Mother? ¿Y qué opinas de las intervenciones?
Sí, vi How I Met Your Mother, pero ya no me acuerdo de nada.
Muy mal. Bueno, yo me acuerdo que a todo el mundo le querían hacer intervenciones, por lo menos en una temporada en específico, y a todo el mundo, ya sabes, citaban en el departamento de Ted, y a todo el mundo le hacían ahí una lonita como, tenemos que hablar de tal cosa, pero bueno, por eso es que les estoy preguntando, porque Diego, imagínate que Felipe Fuentes le hubieran mandado los screenshots de su conversación con Norma Piña a la propia Norma Piña, porque debo de decir que yo pensé eso, porque ya me pasó una vez con un jefe que tuve y fue horrible.
Creo que a todos alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que por accidente le mandamos un screenshot a la persona con la que estamos teniendo esta conversación. En el caso de Felipe Fuentes, imagínate, hubiera sido un completo escándalo. Aunque a mí me llaman la atención los mensajes por cómo están escritos, ¿no? La redacción, creo que incluso me podría hacer dudar un poco de la veracidad de esos screenshots, ¿no? O sea, parece que incluso contrataron a alguien, ¿no? Para hacer estas conversaciones, ¿no? Parece hecho por alguien, ¿no?
Completamente, ha sido el chismecito de la semana, desde la semana pasada. Y Fer, te quería preguntar a ti, ¿qué interés persigue la ministra de ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más allá del magistrado Reyes, más allá de citar a Alito Moreno en una cena de Navidad? Está complicado, ¿no? ¿O le estamos dando más importancia a la que deberíamos?
Roxana, muy buena pregunta que por lástima no sabría contestarte porque no tengo idea de cómo se manejan los intereses en estas esferas en particular. Y creo que justo eso es lo ilustrativo de este caso y del caso, por ejemplo, del ministro en retiro Saldívar. Creo que algo de lo que te ilustra esto es, puede haber toda cantidad de acusaciones, toda cantidad de irregularidades en este tipo de esferas. Ajá. Y nosotros nos es creíble, vaya, porque genuinamente no sabemos cómo se mueven las balanzas de poder en esos niveles. Yo me imagino que tanto lo de Norma Piña como lo del ministro Saldívar, que creo que hay que englobarlos en un caso más amplio, que es la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, los dos tienen que ver con una especie de tema de gobernanza. ¿No? ¿Cómo mantener cierto status quo? ¿Cómo mantener los balances de poder como están? ¿Cómo mantener la fiesta en paz? Vaya, ese es el primer nivel. Lo segundo es lo que ya me costaría un poco más de trabajo contestarte, Roxana, porque genuinamente no sé qué es lo que en verdad les interesa a estos personajes.
Bueno, si seguimos la fiel tradición de leer mensajes en el camión, creo que a todos nos gusta este chismecito. ¿Alguien en esta mesa, Norma Piña, le rompió el corazón cuando empezamos a saber de estos chismecitos o no?
No.
¿Ya se lo esperaban?
Yo dejé de tener fe en este tipo de figuras hace mucho tiempo, la verdad. Para nada.
Diego.
Es que fíjate que a mí me rompió más el corazón Saldívar, porque Saldívar en su momento fue un ministro que sí cambió el enfoque que tenía la Suprema Corte y cómo se daba el alcance de la protección de derechos humanos. Y después, cuando nos enteramos de todo esto que pasó con Arturo, las presiones que ha habido con jueces, incluso hay denuncias formales, no es una persona, son varias las que sostienen que incluso cayó en actos de corrupción, fue quien más me rompió el corazón. Y creo que es más grave que este tipo de personajes estén ahí por la calle como si nada, ¿no? Incluso formando parte de la campaña de una candidata, ¿no? O sea, creo que ahí está el problema verdaderamente grande y grave. Lo de Norma Piña, pues bueno, primero, como ya dije, creo que es muy legítimo dudar de la veracidad. Incluso la misma Norma Piña no ha salido a desmentir ni a declarar qué es lo que está pasando con estos mensajes, si son reales, si no lo son. Pero de lo que sí tenemos pruebas y lo que sí sabemos que en su mayor parte puede ser verdad es lo de Arturo Saldívar, ¿no? Yo creo que ahí debe estar el debate.
Fer, ¿cuál es tu leyenda favorita?
No sé, pero déjame contestarte, perdón, Roxana, la pregunta anterior. Yo creo que en la política no hay sorpresas, hay sorprendidos.
Oh, final, pues.
A mí por eso nadie me rompe el corazón. Y retomando un poco.
Dime ilusa, Fer, dime ilusa.
No, para nada. Pero retomando un poco lo que decía Diego, yo también dudo de la veracidad de los mensajes filtrados de Norma Piña, sin duda, pero no dudo de la veracidad de esa cena y de que la cena haya ocurrido porque Alito Moreno
lo dijo, sí.
No.
De acuerdo, pero ahora sí dime cuál es tu leyenda favorita.
No sé.
La de
no sé,
los ministros. Yo creo que la mía... Híjole, no, me iba a meter el pie yo solita. No. La Llorona, voy a decir. Nat, ¿te acuerdas? Porque en la redacción todo el mundo se acuerda, pero no de la frase exacta. ¿Te acuerdas de las bardas en Ciudad de México? No sé si en el estado. Pintadas con la Virgen de Guadalupe haciendo un llamado a la comunidad a que no nos droguemos.
Sí, y yo desde entonces le hago caso. Cuando me preguntan, ¿por qué no te drogas, Natalia? Yo les digo, por la Virgen de Guadalupe.
Fer, además del cuestionamiento a los símbolos mexas en el debate y un tercer y último debate presidencial, ¿te dejó a deber?
Sí, definitivamente. Creo que a mí, como a muchas de las personas que les interesa la política, que les interesan las cuestiones públicas y también a las personas que no les interesan este tipo de cosas, creo que todos salimos un poco asqueados, ¿no? De cada uno de estos debates, igual lo de la Ciudad de México y lo de los de otras gubernaturas. Creo que lo que hay que entender es la tradición del debate presidencial en México es muy nueva. Apenas empezó el primer debate presidencial en México fue en 1994. Creo que hace falta regulación, creo que hace falta formalizar cómo se hacen estos procesos, y cuando están hechos un poco así al paso y que los partidos tienen tanta inherencia en decidir cómo se organizan y cuáles son las reglas, creo que normalmente eso tiene muchos limitantes y causa muchos problemas que vimos.
Y eso es el resultado de un formato tan complicado, incluso que la propia candidata de Morena ni siquiera parece que tiene cuello, ¿no? Como que viendo para el frente. Diego, ¿nos ayuda o nos ayudó el tercer debate a definir votos?
Pues yo creo que, bueno, al menos en el caso particular, a mí no. Yo noté a una Claudia que sabe que va a ganar esta elección y que además no le interesa acaparar el voto de la gente que está indecisa, sino que lo único que hace es protegerse. Noté a una Xóchitl cuya campaña está simplemente enfocada en atacar a Claudia, lo cual me parece un desacierto muy grande de su campaña. Y noto un Jorge Álvarez Máynez que está muy cómodo desde su posición de tercer lugar. Propone, es el que hace más propuestas, las propuestas quizá más viables y quizá más completas, pero creo que sí nos queda de ver mucho, no solo el debate, sino todo el proceso electoral en general. Creo que no se han satisfecho las demandas ciudadanas, ni tampoco se ha hablado de los problemas reales que aquejan a este país, sino que ha sido una campaña mediática de que si alguien es corrupto, de que si el cartel inmobiliario, que si AMLO hizo esto, etcétera, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, ninguno de estos ejercicios me ayudó a decir mi voto. Es más, incluso me atrevería a decir que me confundió más.
Te confunde más, sí, un poco de lo decía Fer, ¿no? Terminamos asqueados y no decir aburridos, porque yo terminé aburridísima, a pesar de que al lado de mí habían brebajes de cuestionables.
¿Qué diría la Virgen de Guadalupe?
No, bueno, la Virgen de Guadalupe yo creo que se decepcionó de mí desde que existo. Diego, aprovechando, ¿cuál es la apuesta que más te ha dolido perder?
Pues tengo que confesar aquí que soy un muy fehaciente.
¿Otro americanista? No,
no, ya no, al contrario.
Sí, ya basta.
Yo le voy a las Chivas y precisamente perdí una apuesta del clásico y me tengo que rapar en días próximos. Entonces, me dolió porque además perdimos una semifinal, una dolorosa semifinal 1-0 contra el América, además.
Además, sí, no es cualquiera, ¿no?
No es cualquier
equipo. Fer, ¿a qué equipo le vas?
A la máquina, a la poderosísima.
¡Esa! Muy bien. Oye, no compré los boletos, caray, están carísimos, la verdad.
Yo también, ¿eh? Yo también no alcancé, más bien no me alcanzó la cartera.
Ni modo, ya nos veremos ahí en las salitas o en algún bar de mala muerte. Nat, ¿qué harías si te encontraras con 700 millones de pesos?
Repartirlo entre el pueblo.
Ay, cálmese.
No, la verdad yo tengo la respuesta más aburrida ante estas preguntas, porque no tengo ni idea. Siento que vería una cantidad tan grande que me abrumaría.
Y dirías,
solo
no,
diría como, miren, y no haría nada.
Ahí guardados abajo.
No sabría ni por dónde empezar. Como que no los tocaría, me daría demasiado miedo.
Bueno, puedes hacerle como Samuel García y empezar a construirte una casita. Que es lo que los millennials promedio no podemos, ¿no?
Sí, definitivamente. Para mí, una comuna para mí y todas mis amistades. Estás invitada.
Fer, ¿qué preferirías? ¿Que te regalen un Tesla o un terrenito?
El terreno, mil veces. El Tesla pierde valor y el terreno lo va ganando.
De acuerdísimo, yo pensé lo mismo y además no me gustan los Teslas estéticamente. Diego, los partidos políticos denunciaron a Samuel porque son guardianes del bien actuar y de la transparencia absoluta, ¿o qué hay atrás?
Pues mira, yo creo que en una sociedad con tanta información, sobre todo en redes sociales, hay que aprender a discernir lo cierto y lo verdadero de lo que puede ser falso y tendencioso, ¿no? En este caso, Samuel García, como muchos políticos en Nuevo León, han recibido una campaña de ataques mediáticos por parte de los partidos políticos, donde los denuncian que si obtuvieron favores, que si renunció a su candidatura a la presidencia porque fue presionado, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso en particular de los terrenos, sí está, es información sacada de contexto, ¿no? O sea, Samuel salió hoy en la mañana a explicarlo muy bien, diciendo que este fue una dación en pago que se le hizo al despacho de su papá, una empresa a la que ayudaron por sus problemas fiscales de 2005. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que es más una tendencia de los partidos de atacar y una tendencia más de los partidos de deslegitimar, y sobre todo en un contexto electoral, ¿no? La idea es ver cómo hacemos quedar mal al Movimiento Ciudadano, ¿no? Uh-huh. Que además la oposición en este momento, el Frente Amplio, creo que está asustado de lo que puede pasar no solo en la elección presidencial, sino en las elecciones del Congreso. Entonces creo que la idea es buscar el bien actual y la transparencia, sino más bien ver cómo desacreditan un partido completo.
Es interesantísimo lo que está pasando en Nuevo León, como dices, desde la pre-campaña. Fer, tú que eres un rockstar de las redes sociales y que nos apareces a todos en todas partes, no es queja, ¿qué le recomendarías a Samuel García si es que viste su video que publicó hace, ¿qué, un par de horas?
Sí, fíjate que no vi el video, leí la nota, leí la investigación y no sé si les pasó a ustedes, pero a mí me confundió un poco. Yo no metería las manos en fuego por nadie y menos todavía por Samuel García, pero definitivamente me confundió esa nota y no estoy seguro qué es lo que hay detrás. Creo que tiene que ver al final, no es que estos políticos de oposición neoloneses sean guardianes del decoro y la dignidad política. Más bien lo que tiene que ver es un problema de gobernanza también al que se ha enfrentado Samuel a lo largo de su gobierno. Y es al final una disputa política y este es un episodio más este, y también la cuestión del juicio político por las irregularidades con el presupuesto de 2023, ¿no?
Completamente. Nat, ¿qué onda con los políticos en Monterrey y por qué su afición a emborracharse?
¿Qué onda con los políticos?
¿Qué huele con la clase política?
Y en Monterrey, pues porque hace calor. Tienen que hacer algo.
Creo que yo también saldría en conferencias de prensa con un clamato al lado, ¿no? Pero lo malo de Monterrey o de Nuevo León en general es que le ponen hielos a la cerveza.
Sí, eso está crimen. Bueno, yo no puedo decir nada. Creo que agarraste a la peor persona para preguntarme.
Para hablar de
borracheras. Estoy diciendo que la Virgen de Guadalupe, Roxana Aguilar, y me sigues preguntando estas cosas. ¿Qué onda con los políticos de Monterrey y cómo toman? ¿Qué onda con los políticos de Monterrey? Que claramente el alcohol y el sol, yo creo que sí les causa algo.
Vaya. ¿Y si a ti te dan a elegir entre un Tesla y un terreno?
El terreno, por supuesto. Sí, en ese, los Teslas además son se feos, incendian, ¿no? Se aceleran sin que...
¿Ah, sí?
Sí. Causan muchísimos accidentes, creo que explotan también, entonces yo
creo que esto es fake news, Natalia Manojano.
No, de verdad, lo de que se aceleran y se cierran, eso es cierto, o sea que sí ha pasado que personas se quedan atrapadas en los Teslas, y también hubo un accidente en China, creo, en el que el piloto automático aceleró y no, literalmente no hubo quien lo frenara.
Bueno, pues si ustedes allá afuera, como a nosotros, les gusta leer en el metro o en el camión conversaciones ajenas, los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en la siguiente Mesa de los Niños. Diego Crespi, gracias por subir hasta Santa Fe y por subir las escaleras de este edificio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado de estar acá.
¿Dónde te encontramos?
Me encuentro en redes sociales, Diego Crespi G, en Twitter, es donde más estoy activo.
Perfecto. Fernando Sekeli, ¿te vemos al ratito que subas el resumen de noticias, sí o qué?
Exacto, le faltan todavía unas horitas, pero ya pronto va a estar. Roxana, muchas gracias por la invitación, gracias Diego, gracias Natalia.
¿Dónde te encontramos?
Quiero aprovechar para saludar a mi novia Cecilia, que me está escuchando. Besos a Ceci.
¡Auch! Muchos besos a Ceci, gracias por escuchar. Te encontramos en Política Salvaje.
Así es, muchas gracias.
Y ya que estábamos en saludos, también Sebastián Erdmenger les manda muchos saludos a ustedes. Natalia Mandujano, el chismecito es que estás representando, te lo cuento.
Así es, yo saludo de regreso a Sebastián. Ahorita sigo haciendo
ahorita
mi trabajo.
Ahorita te mando el correo. Buenísimo, muchísimas gracias a los tres. Oigan, nos enlazamos hasta el Estadio Harp Elú, porque está en la línea Paola Collantes, del equipo sin crico de Crack. ¿Cómo estás, Paola?
Bien, ojalá yo estuviera en el equipo de Diablos, pero no, como bien dices, nada más vengo a hacer la cobertura, y justamente estamos en este evento bastante rápido que nos estaba platicando Santiago Hart, que está tratando de desarrollar más jugadores mexicanos y que hicieron un equipo de básquetbol de los Diablos Rojos, que para quienes no sepan, los Diablos Rojos son bastante conocidos por su equipo de béisbol, y Santiago Hart, familiar de los Hart, justamente, pues en tiempo récord hizo un equipo profesional, y estamos aquí con Gael, que es el primer jugador que va a formar parte de, pues, de este gran equipo, y que está bastante interesante, Rox, porque pues está no solo Gael Bonilla, que es el jugador, que también estuvo en Capitanes, que es un equipo mexicano de básquetbol, sino que también hay una nueva reestructura de juego, y es que va a haber un play-in, y es que cuando se termina la temporada regular, los primeros cuatro equipos descansarán del equipo 5 al doceavo van a jugar al play-in. Y Nicolás Casalanguina va a ser el entrenador de este nuevo equipo de Diablos, y que están todos muy, muy emocionados aquí en esto de la prensa. Se ven muy cansados, pero muy emocionados, porque sí, en efecto, fue algo que se hizo rapidísimo. No pudieron entrar a la liga de este año, pero ya van a estar ahí con Gael y su nueva escuadra.
Me espanté, Paola, pensé que nos ibas a pasar a Gael, y yo, ¡ay, avísenme! Pero no.
Ojalá, si quieres, ahorita lo llamo y le digo que venga a platicar tantito.
Siguen en la conferencia de prensa, ¿no?
Sí, estamos en la ronda de preguntas, hay otros medios, y está platicando justamente el director de la NBPL, y nos está dando un poco de comentario sobre cómo es que este proyecto llegó a ser conciso, rápido y que va a funcionar.
Entonces, Pau, la Ciudad de México tendrá a los capitanes, como ya nos dijiste, que es de donde viene Gael, ¿cierto?
Sí, justamente, tendrá a, no solo a los capitanes, ya también
a Los Ángeles,
de Los Diablos.
Ajá, Los Ángeles de la Ciudad de México, y también a Los Diablos. ¿Ya saben en dónde van a jugar?
Sí, el 22 de julio a las 8 de la noche inician como locales de visitantes contra Astros, y pues van a usar justamente este patrimonio de la UNESCO, que para quienes no sepan, ahí se hicieron los Juegos Olímpicos de México, y es que van a estar en Juan de la Barrera.
Perfecto, Pau, pues ahí entonces queda tu reporte. Seguramente nos vas a contar más detalles el próximo sábado, ¿sí o qué?
Sí, aquí me quedo pendiente y a sacarle unas preguntas a Gael para que lo escuchemos en Track. Recordarles que me pueden escuchar el sábado de 1 a 2 y domingo de 9 a 10.
Perfecto, Pau, pues ahí disfruta, pues, y ya nos cuentas el chisme. Muchas gracias.
Gracias, Rox.
Esta es Paola Collantes desde el estadio Harp Elú por este lanzamiento de un nuevo equipo de básquetbol. Debo decir que nuestro operador el día de hoy, Paquito, es el más fan de todo el mundo del básquetbol, ¿sí o qué, Paco? Dice que sí. Así es que ya se emocionó y probablemente lo mandaremos ahí a algún partido. Llegamos así al final de este Tengo Otros Datos, ya lo saben. Mañana Sebastián Erdmenger con la agenda internacional. Ustedes y yo nos escuchamos el viernes a la 1 de la tarde, y si quieren escuchar la mesa de los niños lo podrán hacer en un ratito más cuando Tania y Ana Lau nos echen la mano para subirlo a su servicio de podcast favorito. Y les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM, el hashtag Tengo Otros Datos, y ustedes y yo en el @RoxAguilar_ en todas, toditas las redes sociales. ¿Qué tal que los dejamos entonces con una canción? Never a Coincidence. Ah, gracias a Nalau, gracias a Tania en la producción, gracias a Nat por quedarse horas en esta redacción, gracias a Paco en los controles. Bye.
Flores de Mora es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Lito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.